Bueno, pues este padre y esta madrastra son mucho más oscuros. De hecho, el final del padre, cuando vemos que la madrastra ha desaparecido, dices tú, ¿pero qué ha pasado con la madrastra, claro, no? ¿Se la ha cargado él o
cómo muere de repente, no?
Sí,
otra
muere,
vez.
Muere de repente, sí. Y él desaparece con los diamantes y él se va. Entonces hay algo como mucho más oscuro, ¿no? En ese hombre, ¿no? No, y entonces eso me gustó mucho interpretarlo.
He decidido que mañana iré a la ciudad para vender los diamantes.
¿Mañana?
No es seguro tenerlos aquí bajo el colchón. Nos pueden robar. Cada vez hay más forajidos en esta tierra seca.
¿Regresarás pronto?
Eso no se sabe nunca, mi querida Gretel. Pero estaré feliz sabiendo que me estaréis esperando.
Pero es que hay un momento revelador, al hilo de lo que dice Javier, Elvira, que es que no es que lo descubra Javier cuando lo interpreta, o el oyente cuando lo escucha, es cuando lo descubre a través de los niños. O sea, aquí el golpe te lo da, que son los propios niños, con la... Y no, que por eso también el desasosiego que en muchos momentos transmite el cuento, ¿no? Siempre que hay un niño que es protagonista y que sufre, te conmueve eso. Pero cuando el niño descubre la realidad de su propio padre, ¿cómo hiciste este giro, pero a través de los niños?
Claro, eso yo creo que es lo maravilloso. Si es un niño que está solo, probablemente esas reflexiones se quedan para él, las interioriza y trata de colocarlas en un sitio. Yo he estudiado, la verdad, muchos sobre el maltrato y el abuso a los niños. Entonces, si es un niño solo, es probable que lo coloque en un lado de su cerebro para que no le moleste. Si son dos niños, y además son dos niños que se quieren mucho, como son Hansel y Gretel, de pronto hay una especie de complicidad, solidaridad entre ellos, y acaba saliendo lo que están viendo, porque hay una cosa fundamental en el cuento de Hansel y Gretel, y es que los hijos quieren querer a sus padres por encima de todo, y mira que los padres a veces hacen lo posible porque los niños abran los ojos y se dan cuenta de que no están siendo queridos, de que están siendo abandonados. Pero ellos lo intentan, y lo intentan dos o tres, lo intentan tres veces. Y ya llega un momento en el que se miran el uno al otro y dicen, vamos, de verdad vamos a confesarnos lo que están haciendo con nosotros, ¿no? Y eso es terrible.
¡Coño! ¡Qué susto me han dado estos jodidos niños! ¡Marido! ¡Que han vuelto!
Nosotros podemos servir de ayuda, madrastrina. Sabemos buscar hierbajos para hacer caldo, sabemos cortar palitos para hacer fuego, sabemos limpiar...
También podemos robarle leche a la vaca del vecino.
¡Eso está bien!
No, eso no está bien, Hansel. Madrastrina, no nos llevéis más de excursión.
Es maravilloso este momento que engarza precisamente con lo que estabas describiendo, ¿no? Y cuando la madrastra dice, claro, todavía en ese arquetipo de mala, ella es la mala y no el marido, hasta claro, que yo al final llegas a esa conclusión. Bueno, si me son útiles para que yo pueda vivir mejor, los niños me van a servir, pero si no, no.
Sí, bueno, la madrastra dice en algún momento, pero ¿por qué me casé con un hombre con hijos en vez de con un hombre con pollos o con un hombre con cerdos? Sí. Lo curioso de todo esto es que los hermanos Grimm son de alguna manera los culpables de que la madrastra se haya quedado como el personaje más negativo de los cuentos, porque la realidad que ellos suavizaron es que es la madre biológica la que abandona a los niños en el bosque. Entonces, yo creo que siendo consciente de que a los niños que escucharan el libro, el cuento por la noche, eso les parecería terrible, ¿cómo me va a abandonar mi madre? Bueno, pues vamos a cambiarla por una madrastra, que es la que se puede llevar lo malo de la historia. Pero fíjate lo que son los cuentos, que se ha quedado realmente...
Totalmente.
O sea, yo misma, que soy madrastra, pues la palabra en sí me suena mal, porque
suena mal.
Te lleva a un papel, ¿no? Y no sé, es difícil limpiar ese nombre y convertirlo en algo positivo, ¿no?
Escuchando el cuento, yo decía ahora, María, que hay muchos momentos en que como oyente genera quieres seguir escuchando la historia porque quieres saber cómo acaba, a pesar de que ya imaginas por dónde puede acabar, pero te genera ese desasosiego, en mi caso, pues precisamente por el sufrimiento de los niños y la complicidad que ese sufrimiento establece entre los hermanos. No sé si a la hora de interpretar y al volver al cuento, que por muchas razones nos remite a la infancia, al actor, a la actriz, le va tocando fibras que van conectando con capítulos de su vida pasada.
Bueno, absolutamente.
Cuéntame eso, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo van las cabezas?
Yo sobre todo escuché los cuentos cuando era niña. Yo los escuchaba, me los ponía mi abuelo en un vinilo, en vinilos pequeñitos.